810 vivo.
Son las 11:17. Hablemos de un teatro a oscuras, de una obra ambientada en un circo imaginario que despierta los sentidos de grandes y chicos mediante muñecos, sonidos y luces fluorescentes. Nos estamos refiriendo al Truco de Oleg, un espectáculo que vuelve a los teatros montevideanos después de haber dado vueltas por el mundo en vacaciones de julio a cargo de la compañía de Pampinac. Para hablar de este Oleg, que el año que viene va a estar cumpliendo 10 años dando vueltas por allí, y que tenemos al otro lado de la línea a Martín López Romanelli, director de la compañía. ¿Cómo estás, Martín? Buen día.
¿Qué tal? Buen día.
2004, Oleg, primera vuelta.
Sí, pues vos que sos, normalmente sabes más que yo, incluso de un poco de laburo. ¿Te acordás que nosotros lo habíamos hecho con el nombre de Circo Coreá, que en el Plaza hace como...
Eso estaba comentando acá en la radio, yo lo vi en el Plaza.
Ahí va.
A Oleg.
Hace mucho tiempo.
Bien.
Ha pasado mucha cosa, ha viajado mucho ese Oleg, la verdad que también ha ido cambiando, ¿no?, de aquel entonces hasta ahora, pero... Es un espectáculo que lo hemos llevado a más de 10 países y países muy raros como Irán o China, ¿no?
Bien. ¿Ese fue el espectáculo más viajero de en aquel momento Bosquimanos, Martín?
Sí, por ahora sí. Incluso tiene una versión española, ¿no? Que de hecho la van a empezar a hacer Madrid de nuevo ahora en julio. Así que es como el buque insignia, ¿no?
Claro.
Ahora vamos a ver con COI hasta dónde llegamos. Estuvimos en Hong Kong hace un mes, así que también ha empezado ya a recorrer el mundo un poco.
Bien. En aquel momento, cuando con Oleg llegaron al Plaza, Martín lo que les daba era un tamaño de escenario bastante más grande, pensando que Bosquimanos era como una especie de compañía residente, pero en el Teatro del Notariado.
Sí, bueno, nosotros veníamos de hacer a Nuki el Perro en el Solís el año anterior, y nos íbamos a ir con el Truco de Oleg, de ahí nos íbamos para el Recoleta en Buenos Aires, y la verdad que Plaza, más allá de que es una sala muy grande y tiene muchas cosas, el nivel de escenario era bastante complejo para nosotros porque teníamos muchísimo ancho, muy poca profundidad, y a su vez, bueno, no tenía caja negra, tuvimos que montar toda la historia ahí nosotros.
Bien, ¿y cómo ha ido evolucionando Oleg a lo largo de este tiempo?
Y bueno, en aquella época, por ejemplo, ni siquiera, o sea, no decíamos una palabra en español, por ejemplo. Ahora habla, el presentador habla en español, ¿no? Presenta los números. Estéticamente, algunos personajes los hemos construido todos de nuevo, ¿no? Y bueno, ahí se ha ido como afianzando, hay más humor que en aquel entonces, hay más chistes, ¿viste? De esos típicos chistes de circo, ¿no?
Sí.
Y nada, pues, lo hemos ido... Sobre todo eso, se ve como más más firme, ¿no? Yo...
Bien. Martín, una de las cosas que no sé si se ha ganado, pero que ha incorporado en estos años la compañía es el tema de la palabra, ¿no? ¿Verdad?
Sí, de a poco y muy igual sigue siendo poco, ¿no? Y no es tampoco lo fundamental. Como que en un momento sentimos que había que decir algunas cosas, pero más en el sentido de hacer que la historia la siguieran un poco más, ¿no? Que fuera un poco más, que la palabra fuera guiando un poquito más al ver el show, pero igual seguimos utilizando muy poco texto, ¿no? Porque la técnica del teatro negro en general no queda muy bien el texto, ¿no? En otras técnicas de teatro muñecos por ahí funciona un poco mejor, pero en el teatro negro es difícil meterlo, ¿no?
Claro. También Martín les permite internacionalizarse más fácil.
Bueno, eso sí, ni que hablar. Aunque ahora, por ejemplo, en Hong Kong empezamos a hacerlo en inglés y en muchos lugares funciona. Porque también, al ser poco el texto, es más fácil para las personas en otros países no tener que estar pensando a ver qué dice, ¿no? Sino más bien dejarse llevar por las imágenes, ¿no? Y por la música un poco.
Claro, claro. Martín, la compañía había empezado con el tema de la manipulación absoluta de los muñecos. En algún momento habían incorporado la técnica japonesa, como es
el bunraku,
uh-huh, que les permitía manejar más de uno con las varillas de madera pegadas a él. ¿Oleg tiene combinación de las dos técnicas?
Sí, Oleg es... en Oleg hay cosas, hay reliquias, ¿no? Cosas que creé para Bosquimanos hace 12 años. O sea, de hecho está Bilitti, que es un personaje que hicimos para el primer disco del Club de Toby, por
sí,
ejemplo.
Sí, sí.
Que eso fue hace, no sé, 12 años, 13 años, no sé. Éramos muy jóvenes. Y bueno, está Tofu, que era un personaje que hicimos en Aku cuando estábamos en el notariado.
Sí.
Hay algunos personajes que fueron de Anuki el Perro. Es como un muestrario de 10 años de trabajo casi, ¿no? O más.
Bien.
A nivel técnico sí, se ven, bueno, personajes que se manejan entre 5 personas, entre 3, entre 2, gigantes, muñecos muy pequeños.
Bien. Eso te iba a preguntar.
Sí, y jugar con las proporciones, ¿no? De después de uno que mide 80 centímetros, entra uno que mide 4 metros. Entonces, genera así asombro en el público, ¿no?
Martín, si tuvieras que entusiasmar padres que están escuchando ahora la entrevista, en contarles la historia de este truco de Lej.
Y bueno, eso es un poco ver una muestra de casi 10 años de laburo y yo tengo un cariño especial por este espectáculo porque, bueno, en principio es el que nos ha llevado a todas partes y sé cómo funciona en el público, sé que es un espectáculo que es prácticamente infalible, o sea, yo me he asombrado mucho de las cosas que han pasado con el truco de Lej, no solo acá, o sea, hicimos 75 ciudades en España con este espectáculo, 2 giras nacionales en Uruguay, en Argentina. Eso, que sé, la verdad que en todas partes el espectáculo ha sido súper bien recibido por la familia entera, no solo por los niños. Y nada, es muy bonito. Además, al final del show hacemos una especie de work show, como llamamos nosotros, que mostrar un poco del trabajo, pero que es como también parte del show con la luz prendida, ¿no? Que también lo vuelve un poco interesante y nada, hay un poco de todo. Yo sinceramente creo que vaya, la va a pasar muy bien ahí.
Bien. Otra de las características del trabajo del grupo, Martín, tiene que ver con el uso de la música instrumental.
Sí.
¿Qué música tiene este Oleg?
Tiene música del Club de Toby de aquellos años, que incluso alguna vez hasta lo hicimos con ellos en vivo y todo. En Club de Toby hay bastante música, hay un poco de Ian Tiersen, hay una banda de funk francesa que se llama No Water Please, que tocan solo con instrumentos de viento y un poquito de percusión nomás. Y nada, son músicas súper súper lindas y que acompañan mucho, ¿no?, lo que es la parte visual, ¿no? La música en estos espectáculos funciona casi como un guión, ¿no? Es lo que la que te va llevando también de alguna manera.
Bien, y Oleg va a estar durante las vacaciones, en realidad la temporada arranca el 29 de junio y se extiende a lo largo de las vacaciones en la sala principal del Solís Martín. ¿Y después qué hace?
Y después Oleg, bueno, después para Oleg y se va a COI, se va para Chile. Nosotros terminamos el 14 acá en Montevideo y el 15 salimos para Santiago. Y después volvemos para acá y nos vamos con Oleg a Brasil, a Río, porque no hemos ido nunca a Río, es la primera vez que vamos a ir. Son como 10 funciones. Después nos vamos al norte de Chile, unos festivales que hay allá en Arica y vamos a Perú también. Eso con Oleg, y en el medio tenemos algunas salidas con COI para otros lados, y vamos a estar trabajando con una compañía catalana que viene, se llama Sarruga, que viene para el Festival Internacional de Teatro acá en Montevideo en octubre, y que traen unos muñecos grandes de calle ahí, que están, por lo que estuve viendo ahí en internet, están bastante buenos, y vamos a hacer como la coordinación de ellos acá, ¿no?
Bien. Martín, ¿es complejo el tema de mantener espectáculos en Montevideo? O sea, montar, ensayar y demás, y al mismo tiempo tener en paralelo otro espectáculo que da vueltas para allí, para una compañía de ¿cuántos son? 15, 16.
Lo que pasa es que ahora tenemos un equipo para cada espectáculo, entonces lo podemos llevar un poco. Es cansador, agotador, pero bueno, para el que le gusta este trabajo, sabe que es una forma de vida más que un trabajo, ¿no? Elige vivir de esta manera y nada, se pasa, tiene de todo, ¿no? Tiene cosas muy buenas y otras cosas muy complicadas, como el hecho de no parar mucho en tu casa y perder un poco de contacto con la gente y esas cosas que tienen estar arriba de los bondis y los aviones y eso. Yo creo que en realidad es la única forma de poder vivir más o menos de esto, ¿no? Porque si no, eso implicaría estar mucho tiempo sin hacer funciones y bueno, uno pierde no solo a nivel económico el hecho de no estar, porque nosotros los artistas, para que no sabe, cobramos solo cuando hacemos funciones, ¿no? En general los ensayos es muy difícil, o sea, cobrar por ensayar. Y bueno, no, pero no solo perdés la posibilidad de hacer funciones, sino que también la dinámica de la función, ¿no? El estar entrenado, el estar continuamente haciendo funciones, que es lo que todo artista quiere, ¿no?
Claro. Martín, ¿qué cantidad de gente hay en Pampinaca ahora?
Y bueno, en el truco somos 6 y en COI somos 7 personas. Y bueno, y más los 6 españoles allá en Madrid. Así que somos unos cuantos ahí, todo el mundo poniendo el hombro. Bien. Y dándole duro.
Bien, me acuerdo cuando pensaste en la internacionalización de la compañía, te agarró España en plena crisis. ¿Eso ha parado la posibilidad de que se replique en otros lados?
Y eso, en realidad, lo que nos ha pasado es que, bueno, España se llevaba por año como 4 meses de trabajo nuestro, ¿no? Eran 2 giras de 2 meses cada vez que íbamos y y bueno, y eso paró, ¿no? Entonces, incluso para los chicos que están trabajando allá, está un poco complicado. España ha tomado unas medidas increíbles con respecto a la cultura, como recorte gigante, ¿no? Y la suba del IVA, o sea, ahora tienen el IVA más alto de Europa, los espectáculos, o sea, lo que me cuentan los chicos allá no es muy alentador para los artistas, pero también más, yo más que nada pensando en eso, porque nosotros por suerte hemos podido abrir mercados en otros lugares y poder ir a trabajar a otros lugares, ¿no? Claro. Lo que tiene también es que España para nosotros era una apuesta no solo para España, sino para Europa, y bueno, y ahora está un poco complicado. Hay que apuntar a otros países. Pero, bueno, ahora como que Sudamérica está más fuerte, ¿no? En ese sentido, más que Europa incluso.
Claro. El Turco de Olej, esta reposición a 9 años de su estreno original de la compañía uruguaya Papinac, sube en la sala principal del Teatro Solís a partir de este sábado, 29 de junio, y hasta el domingo 14, normalmente en funciones a las 4 de la tarde, algunos días en funciones dobles y algunos en funciones triples, por ejemplo, el 11 de julio, pero eso lo pueden ver en la web del Teatro Solís, que allí aparecen todos los horarios. Martín López Romanelli, director de la compañía, gracias por estos minutos aquí en El Espectador.
No, por favor, gracias a usted, siempre estar ahí difundiendo el trabajo, y nada, te esperamos ahí en la sala a ver qué ves de nuevo.
Dale.
Un abrazo grande.